Pero como estamos acostumbrados con Coco a que nuestras charlas sean en un café, en esta oportunidad lo vamos a hacer en el ámbito que corresponde, compartido de fondo. Coco, todavía estamos en el piano. En el programa anterior nos dedicamos a Salgan y Pugliese. Yo quiero que en esta oportunidad hagas una reseña de aquellos pianistas que para vos merecen mencionarse como lo mejor, lo más granado dentro de la música popular.
Bueno, empezaríamos en la Guardia Vieja con Greco, el popular Garrote, autor de inmemorables tangos, igual que José Martínez, el autor del Arroyito y de otros temas que compartió la batuta de don Francisco Canaro. Después también cabría la mención de Francisco De Caro en la orquesta de su hermano Julio De Caro, de José María Rizzuti y Emilio Barbato, de larga actuación con Osvaldo Fresedo. También de Ángel D'Agostino, que empezó con la orquesta de jazz, con el maestro Juan D'Arienzo, del maestro Carlos Di Sarli, de don Roberto Firpo, un pianista que todavía dirige la orquesta de la Municipalidad en la actualidad, don Carlos García, el señor del tango, Carlos Di Sarli, Orlando Goñi, que fue uno de los pilares de Lucio De Mare, y su continuador, José Basso, Carlos Figari, Osvaldo Manzi, Berlingeri y Colangelo, por nombrar los pianistas de Aníbal Troilo, al igual que los pianistas que actuaron con la orquesta de Juan D'Arienzo, Biaggi, Polito y el de más destacada actuación, Fulvio Salamanca. Omar Maderna, que fue un pilar de la Orquesta de las Estrellas, con la batuta de Miguel Caló. Bueno, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, que ya lo hemos mencionado, Romerito, Sañoli, que fueron pianistas de Alfredo Gobi. Y bueno, y algunos pianistas que en estos momentos posiblemente se me escapan porque estoy haciendo una reseña así y la memoria muchas veces te traiciona.
Tengo una pregunta, Coco. Innovador dentro de los que nombraste, ¿a quién elegirías como el innovador dentro tanto de la ejecución del piano como del tango en general?
Bueno, yo creo que técnicamente un hombre que dio la estética un tanto diferente dentro del tango, quizás por mencionar a uno, sería Horacio Salgán. Otro pianista que ahora no tengo registrado en la memoria, que te lo quería mencionar, fue pianista entre las orquestas de Juan Caló, que en algún otro momento vendrá a mi memoria. Pero considero que Salgán, técnicamente, quizás haya sido el que tras una dinámica diferente en aquellos años. También, obvié decirte que pianistas de larga trayectoria fueron Lucio De Mare, Posadas con Tanturi, Jaime Gossi, Ricardo Malerba, Héctor Stamponi, entre otros. Y bueno, más o menos acá tenemos una reseña de casi 40 o 50 años dentro del tango, los pianistas que han actuado, ¿no?, en distintas épocas.
¿A quién querrías escuchar ahora? ¿Alguna interpretación?
Bueno, quisiera escuchar al señor del tango, el maestro Carlos Di Sarli.
Bueno, le vamos a pedir a Pablito que nos ponga a su elección a Carlos Di Sarli. Vamos a inaugurar un nuevo bloque y yo te voy a pedir que nos cuentes si es que conoces, Coco, alguna anécdota de Di Sarli, si lo viste en alguna oportunidad. Y después, bueno, seguí eligiendo por tu cuenta pianistas, que seguramente alguno te habrá quedado en el tintero.
Bueno, el maestro Carlos Di Sarli, el legendario señor del tango, se inicia desde muy jovencito e inclusive hizo rubro con el maestro José Cambareri por los años 28 al 30, anduvieron mucho por el sur. Luego actuó en Bahía Blanca y ya desde Bahía Blanca, cuando regresó a Buenos Aires, empezó con un sexteto también, pasando a orillando los años 1930. De aquella vieja armería de su padre le quedó ese triste recuerdo que se le escapó al empleado del negocio de su papá y le tocó a Carlos Di Sarli perder su ojo derecho. una anécdota un poco triste, pero que queda en el recuerdo del señor del tango, a pesar de todas las cosas que se han comentado que fueron inciertas. Esa es la realidad. Bueno, el señor del tango regresó a Buenos Aires después de tener muchos años en su sexteto, ya tenía casi afiatado su ritmo.
Yo estoy seguro que uno de los que no mencionaste, pero que ahora me vas a contar alguna anécdota, es Mariano Mores. Quiero que me digas algo de Mariano Mores, si te gustaba, qué fue lo mejor de él.
Mariano Mores, quizás más que pianista, en mi gusto personal, era su parte composicional, es decir, la composición, las melodías que imponía a los tangos. Desde muy niño, quizás un prodigio dentro de la música popular, siguió los lineamientos de su papá. Su papá era profesor de música. Mariano siguió con su pequeño conservatorio y entre las anécdotas jugosas te pudiera contar tantas, vamos a rescatar algunas. No tan conocidas como el caso del Cuartito Azul, que fue el primer cuartito cuando vino a vivir al barrio de Floresta. Yo te voy a contar que cuando Mariano dirigió el pequeño conservatorio que había heredado de su papá, había dos hermanas de origen catalán, Mirna y Mirta Moragues, que vocalizaban muy bien. Entonces Mariano, desde muy jovencito, su primer conjunto fue el trío, que debutó por Radio Mitre. Y en aquel entonces el problema era qué seudónimo le ponían al trío. Y bueno, las catalanas también impusieron lo suyo. Como era Mirna y Mirta Moragues, y él era Mariano Martínez, porque el apellido de Mariano es Martínez. Bueno, decidieron formar la sociedad y él se presenta por Radio Mitre con el trío Mores. Es decir, las dos hermanas de las cuales Mirna Moragues es su actual esposa. Esa es una de las anécdotas que considero jugosa, ¿no? Porque es la vida casi de Mariano.
Por lo que vos contás entonces son cuatro generaciones de músicos, porque el hijo de Nito, por supuesto nieto de Mariano, ya está incursionando en la música popular como cantante. ¿Te gustaría escuchar algo de Mariano?
Sí, Manuel.
Elegí alguna pieza y se la pedimos a Pablo.
Tanguera.
Supongo, Coco, que la vida de Mores tiene más anécdotas que vos conozcas y puedas contarnos. ¿Alguna que recuerdes en este momento?
Bueno, cuando era muy niño, Mariano, la madre lo lleva a tocar a España, que toca frente al rey. Y Mariano, que le decían el niño prodigio en ese entonces, se emociona de tal manera que no quiere salir a escena. Entonces la madre de atrás del escenario lo va empujando de pasito y él, nervioso, se le caían las lágrimas y puso la carita entre las dos cortinas y dijo: estoy muy emocionado. Entonces todo el teatro, inclusive el rey, lo empezaron a aplaudir. La madre entonces corrió la cortina, lo sentó en el piano y empezó a tocar. De ahí en más te puedo decir que vino acá a Buenos Aires siendo muy jovencito, empezó a tocar en el viejo Café Domínguez. Bueno, después, la época anterior que dije que conformó el trío cuando dirigía el conservatorio.
¿Dónde estaba el Café Domínguez, Coco?
Y estaba en la calle Corrientes, pero en la altura justo no te la sé decir, Manuel.
No interesa, poquito la altura, simplemente más o menos la ubicación.
Y bueno, el viejo Café Domínguez, que ya no existe, estaba en la zona entre Callao y la zona del Abasto, ahí en ese sector.
¿En algún otro lugar lo escuchaste?
A Mariano. Y bueno, lo he escuchado en tantos clubes y en tantos lugares, Manolo, que sería interminable, en teatros también. Te puedo asegurar que en el teatro, por ejemplo, Liceo, hace unos 20 años, que fue una de las últimas grandes actuaciones Mariano, acompañaba al cantor Prieto, Antonio Prieto, no sé si te acordás, el chileno. Y cabe destacar que en la orquesta de Mariano también colaboró incondicionalmente un gran técnico, no solo del piano, sino un músico excepcional, que fue Martín Darré. Martín Darré merece una excepción, ya que hoy lo había olvidado, porque fue un gran bandoneonista dentro de la orquesta de Pancho Lomuto. Y luego con el hermano Héctor Lomuto, cuando vos eras muy jovencito, quizás la jazz número uno que hubo acá, la jazz Héctor, el pianista, después de bandoneonista, el pianista de esa orquesta, y el que arreglaba esa orquesta de jazz era Martín Darré. Para finalizar casi sus últimos años como músico al lado de Mariano More. Cabe destacarlo esto, ya que hoy no lo había mencionado.
Bueno, yo te voy a contar una anécdota con un pianista. Y vos sabés que hasta ahora he conversado con bastante gente y no me lo identifica bien. Yo recuerdo que cuando cumplí los 5 años, y tengo 47, así que de esto hace 42, mi papá, que era muy amigo de las serenatas, trajo a casa a tocar a un pianista Figueroa de apellido. Y este pianista Figueroa no se conformó con tocar como cualquier cristiano, sino que tocó una pieza, y esto no me lo puedo borrar de la cabeza, con los pies, Coco. Es algo que incluso para los oyentes, si alguno oyó hablar de Figueroa o tiene una experiencia como la que yo estoy contando, que nos llame, porque parece que yo soy un loco, que soy el único que recuerda a ese Figueroa que tocaba con los pies. ¿Qué otro pianista, Coco, te gustaría escuchar al completar este bloque?
Y bueno, me agradaría escuchar a Ángel D'Agostino, de tan larga actuación, a José Basso, también pianista pilar de la orquesta Aníbal Troilo, allá por los años 43, al lado del Tano Marino.
Vas a tener que elegir uno de los dos, o Ángel D'Agostino o José Basso, para cerrar este bloque. ¿Elegí vos?
Bueno, que sea José Basso, ya que estuvo con el Tano Marino, en cualquiera de los tangos que vos te agrades, Manuel.
Coco, vamos al cuarto bloque, y en este te quería hacer una pregunta en el sentido de, yo recuerdo varias orquestas de tango donde el piano era predominante. A mí, bueno, en la de Cambareri me acuerdo que el piano era muy marcado, pero seguramente vos tendrás algunas para mencionar, y algunos intérpretes que fueron, sobresalieron dentro de esa orquesta y le dieron una característica. Hablame sobre este tema.
Bueno, uno de los pianistas que fue pilar dentro del ritmo, de la dinámica de Juan D'Arienzo, como dijimos, si el nacimiento se origina con la dinámica de Rodolfo Biaggi, el continuador y perfeccionamiento dentro del estilo fue Fulvio Salamanca. Lo curioso es que Salamanca, cuando era un niño, también dirigía una orquesta, que era la Orquesta de Todos los Ritmos, en el viejo pueblo de Las Varillas. Esa orquestita se llamaba la Orquesta Mickey. Juan D'Arienzo, por aquellos años, con Rodolfo Biaggi, estamos hablando del año 35, 1935, hizo su presentación en el... hacía la gira, Juan, y entonces hizo su presentación en el pueblo de Las Varillas. En el intervalo, subía al palco la orquestita del pueblo, que era la orquestita de los chicos jóvenes, dirigida por Fulvio Salamanca, que era un niño. La orquestita, como ya dije, Mickey. Una vez finalizada la actuación de esta orquestita, el apoderado de Juan D'Arienzo, indicado por Juan, lo hablaron a Fulvio Salamanca y le tomaron los datos. El chico, un tanto emocionado, creía que le estaban gastando una broma. Pero sin embargo, Curi, que era el apoderado de Juan D'Arienzo, lo anotó en su libreta y se lo llevó. Por rara coincidencia, 5 años después, ya orillando el año 1940, recibe un telegrama Fulvio Salamanca y no lo podía creer. Para citarlo, estaba citado en Buenos Aires por Juan D'Arienzo. Bueno, no vino acá, le parecía toda una cosa increíble, y en el año 1940 se inicia al lado del maestro Héctor Varela como primer ejecutante del bandoneón y también en muchos tangos orquestados por Salamanca. Fue un pilar porque actuó, ya digo, casi 2 décadas, fue la época más brillante del maestro Juan D'Arienzo. Empezaron actuando en el Cabaret Chantecler y de ahí en más fue todo un suceso, no solo acá en la Argentina, sino en el Uruguay, y el gran desarrollo de trabajo que ha tenido el maestro Juan D'Arienzo fue incalculable. A nivel popular, quizás la orquesta imbatible a través de tantos años. ¿Qué querés más que te comente?
Mirá, mencionaste un pueblo de Las Varillas en Córdoba, que a mí me tocó conocerlo practicando atletismo. Y en ese momento no tenía más de 5.000 habitantes, así que me imagino los que debía tener en la época en que Salamanca salió de ahí. Y recuerdo algo importante, el club más importante de Las Varillas se llamaba Huracán, así que eso no se me borra de la cabeza. Anteriormente habías elegido a Basso. Como queda pendiente alguna interpretación de D'Agostino, le vamos a pedir a Pablito que elija él en esta oportunidad y vamos a cerrar con este bloque. Nos vamos a volver a encontrar en este café para el próximo lunes, Coco. Tu saludo para los oyentes.
Bueno, buenas noches y les agradezco su generosidad por habernos escuchado.